Entonces ahí nos planteamos el tema, ¿dónde aplicamos estos recursos? ¿Qué es lo que tendría más impacto? Pues obviamente que lo que tiene más impacto en Santa Marta es estudiar cómo resolver el problema de abastecimiento de agua de esta ciudad, pero hacerlo con un enfoque de sostenibilidad, ¿verdad? Y porque el distrito, gracias a la lucha que dimos por recuperar la soberanía tributaria en manos, coincidencialmente, de una multinacional de la antigua metrópoli colonial y posterior, pues, país que portaba multinacionales como esta, que aquí vino fue a saquear y a corromper INASA, y por eso pues nosotros levantamos la bandera de la soberanía tributaria, y no fue fácil, porque tenían una cadena de corrupción que llegó hasta magistrados de la República, y nos tocó denunciarlos penalmente para recuperar la soberanía tributaria. Gracias a eso, hoy el distrito tiene mejores condiciones fiscales que en el pasado, en tres gobiernos del cambio. Eso es un cambio silencioso, ¿verdad? Pero los impuestos hoy se cuidan y se convierten en obras públicas, en bienes que disfruta la comunidad y en capacidades como la que tiene hoy el distrito para disponer, por ejemplo, de 800 mil millones de pesos, ¿sí? Y con eso financiar la construcción de la red de acueducto y alcantarillado, pasando por los procesos de captación. Y aquí hay que decir algo muy importante. Lamentablemente el gobierno nacional ha brillado por su ausencia en el periodo anterior y en este, a pesar de los compromisos anunciados por el actual presidente y por el presidente anterior, para ayudarles a resolver un problema estructural a esta que es la ciudad más antigua de Colombia. Nosotros inclusive impulsamos en la ley de distrito el plan 500 años incorporado ahí, y después ahora se ha impulsado en un proyecto de ley para que se pueda preparar la celebración adecuada de los 500 años ejecutando el plan Santa Marta 500 años que ya habíamos ideado desde la Universidad de Magdalena y que desde la alcaldía, cuando yo asumí el primer periodo de los gobiernos del cambio, pues adoptamos y le entregamos al alcalde Rafael Martínez, luego a la alcaldesa Virna Llosa. Ahí está la hoja de ruta, y parte de esa hoja de ruta tiene cuatro apuestas. Uno, el de la sostenibilidad ambiental de la ciudad, que pasa por el abastecimiento del sistema acueducto y alcantarillado con nuevas fuentes de agua. Dos, la sostenibilidad social, que se enfoca en generar equidad para el conjunto de la población en el distrito. Tres, los que tienen que ver con la sostenibilidad económica para que haya un modelo productivo centrado en la agricultura, en el turismo y en los servicios y en la industria de mediana capacidad, con enfoque de sostenibilidad y que incluya a los excluidos. Y cuatro, la sostenibilidad institucional para fortalecer las instituciones públicas y hacerlas más democráticas y más transparentes. Pues ese plan es una hoja de ruta. Parte de lo que estamos hoy abordando está ahí. Y es que Santa Marta no tenía estudios de fuentes ciertas de agua potable porque le entregó el manejo de la acueducto y alcantarillado a otra empresa española que pertenecía al mismo grupo, igual de corrupta, igual de ineficiente, Metro Agua, que afortunadamente con el respaldo popular expulsamos de nuestro territorio, ¿verdad? Y empezamos la creación de una empresa pública propia, no sin las dificultades de crear casi tres décadas después una empresa pública cuando desaparece la memoria, cuando no hay ni siquiera capacidades institucionales porque la cercenaron al haberla privatizado, ¿verdad? Y había una cadena de corrupción alrededor de ese modelo. Pues bueno, hoy hay una empresa de servicios públicos que opera servicios de acueducto, alcantarillado, alumbrado, que hace interventoría en aseo, pero que tiene entonces la responsabilidad de tener los estudios y diseños de las fuentes hídricas. Cuando estuvimos en la alcaldía, luchamos porque esta empresa Metroagua y en conjunto con Finisterre contrataron un estudio que determinó cuáles eran las fuentes de agua potable para el territorio. Y esas fuentes se establecieron en ríos del flanco norte de la sierra, del flanco occidental de la sierra y aún del río Magdalena. Y contratamos los estudios en primera fase del Magdalena y en fase 3 del Toribio y Córdoba, o sea, de los ríos del flanco occidental. Y no se hizo las contrataciones del flanco norte y nororiental simplemente porque se argumentaba que había oposición de los pueblos indígenas, que ellos no estaban de acuerdo, etcétera, etcétera. Pero realmente la manera de resolver el abastecimiento de agua de la ciudad tiene que ver con esos ríos. Pero esos ríos, siempre que, igual que el turismo, se aborden con un enfoque de sostenibilidad. Si no hay sostenibilidad, no hay fuentes hídricas, ¿cierto? Si no hay sostenibilidad, no hay bosques. Si no hay sostenibilidad, no hay Sierra Nevada al final. Y entonces, esto implica, pues, trabajar con quienes cuidaron este patrimonio natural y aún lograron mantenerlo a pesar de todos los procesos depredadores que históricamente hubo en estos procesos de colonización en la época de la República y aún de manera reciente, es decir, con los pueblos ancestrales. Este, entonces, es un, digámosle, destino.